8:37, tiempo de entrevista en Radio Vitoria Hogar. Nos acompaña esta mañana Quique Fernández de Pinedo, el portavoz de H. Bildu en las Juntas Generales de Álava. Señor Fernández de Pinedo, ¿qué tal? Egunón.
Egunón.
Menudo lío, lo del Constitucional, el estado de alarma, las multas, ¿otra más?
Pues sí, esto creo que desde... Bueno, hay que reconocer que no solo ha sido aquí, ¿no? O sea, lo de esta pandemia, pues la verdad que vino inesperadamente y es difícil en muchos casos. Pero bueno, esto ha dejado claro pues que en muchos casos pues ha habido y sigue habiendo improvisación, mandazos, y que en este caso también pues faltan las bases legales para poder tomar una medida de ese tipo. Eso ocurrió en el Estado y eso también pues tendrán que rectificarlo y trabajarlo, ¿no?
El derecho es muy interpretable, lo estamos viendo. En unas comunidades los jueces te avalan un toque de queda, sí. y en otras, en principio bajo los mismos criterios, te dicen que no. En Euskadi hemos elegido una fórmula intermedia, la conocíamos ayer, esa de prohibir las reuniones de no convivientes durante la madrugada. Eso es como un toque de queda, pero sin serlo, ¿no?
Ya veremos, sí. Nosotros y nosotras hemos sido críticos también con la gestión que ha hecho el gobierno de Urkullu, ¿no? Reconociendo, como he dicho antes, que sobre todo el principio inicialmente era difícil y que todo el mundo hubiéramos cometido errores y demás, sí que nos ha parecido demasiados bandazos e improvisaciones también al gobierno vasco. Y además, una constante que no nos ha gustado en absoluto, que es el culpabilizar, siempre echar la responsabilidad a las personas, a los jóvenes, y una falta casi siempre de autocrítica, ¿no? Creo que ahí se han equivocado y eso sigue, bueno, pues ahora en esta cuestión, pues bueno, pues ya veremos a ver lo que ocurre. Sí que es cierto que están aumentando los casos y que ya no hace dos días, sino ya viene de hace ya una semana, y que probablemente pues habría que tomar alguna medida, pero ya veremos esta medida si es efectiva o no.
¿Toda la culpa es de los jóvenes? ¿Toda la culpa de esta quinta ola?
No, pues es lo que te decía, que es que además el continuamente subrayar, parece que están como subrayando, ¿no? Cuando había errores de diferente tipo en algunos teleberries, pues parecía que siempre pues se acompañaban con imágenes de jóvenes, de fiestas y tal. Bueno, indudablemente pues ha habido acciones irresponsables de jóvenes, pero creo que es un error el culpabilizar constantemente, ¿no?, a la gente joven. Yo tengo un chaval de 19 años que sé lo duro que es después de, ¿no?, pues en estas edades. Pues bueno, el haber estado toda esta pandemia encerrado, y que también hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que hay que buscar esa responsabilidad, es decir, a la ciudadanía, pues bueno, corresponsabilizarlo, hacer pedagogía. Creo que eso es lo fundamental. Y esa obsesión un poco por culpabilizar, vuelvo a decir, a otros, no nos ha gustado.
En la gestión de la pandemia, el gobierno foral, el gobierno de Ramiro González, ¿ha podido hacer algo distinto a lo que ha hecho?
Bueno, para empezar, una cosa que podía haber hecho y que no ha hecho, que es, y además, fíjate, el otro día leía que Ramiro González culpabilizaba a la oposición de no haber ayudado en la pandemia. Bueno, en nuestro grupo, cuando vimos la noticia, nos reímos todos, porque comentábamos entre nosotros, otra cosa no nos podrán decir, pero que no hemos hecho aportaciones, desde luego no. O sea, por ejemplo, nuestro grupo, durante esos meses duros estuvimos continuamente haciendo propuestas, hasta 80 propuestas, muchos días en positivo, unas eran de control, de cosas que pasaban en las residencias que nos decían, y otras de propuestas. Y hemos seguido y pedimos también una mesa en la cual podríamos reunirnos, que nos informaran y nosotros hacer aportaciones. Bueno, pues se ha renunciado a eso que les gusta tanto de la gobernanza, ¿no?, o cogobernanza. Uh-huh. Y creo que era una oportunidad de oro para poder haber aprovechado y para haber actuado como territorio. Y esto no se ha hecho. Ese es el, desde luego, desde Juntas Generales, el mayor, digamos, creo que defecto o error que ha cometido el gobierno foral.
En el resto de apartados, tal vez en las residencias, ¿le tienen algo que reprochar al gobierno?
Sí, en las residencias, dos cuestiones. En algunos casos actuaron tarde y mal, es decir, en lugar de reconocer cosas que estaban ocurriendo, que nosotros nos transmitían, trabajadores y trabajadoras, ellos no lo reconocían. Ha habido situaciones de mucha tensión. Esto ha demostrado dos cosas. Primero, que el estaba ya colapsado estos servicios, ya había cargas de trabajo, una situación también de muchas trabajadoras en precario, que esto lo que ha hecho ha sido ponerlo a la luz, Y luego, por otra parte, pues bueno, tenemos que recordar que las vacunas y, o sea, las vacunas, los test y medidas, por ejemplo, de seguridad y demás, en muchos casos llegaron muy tarde. Las trabajadoras del SAT, trabajadoras de residencias privadas, y hubo situaciones en las cuales hay que reconocer el trabajo y la paciencia que han tenido estas trabajadoras de los servicios sociales, que han sido las que han estado ahí, ¿no? Y también con las trabajadoras de sanidad, y que desde luego hay que reconocerles su trabajo. Y gracias a ellas y a ellos, pues bueno, en gran parte pues se pudo pasar, digamos, este trámite. Pero sí que ahí hubo muchos también errores de gestión en el tema de la residencia.
¿Cómo le suena ese nuevo modelo de asistencia en las residencias que está esbozando el gobierno foral?
Bueno, esta propuesta nosotros ya lo hicimos hace 4 o 5 años. Nosotros sí que hicimos un análisis y además le dijimos ahora en la anterior legislatura, ¿no? Bueno, creemos que esto lo tenemos que hacer de forma consensuada porque... Y era más o menos decir, la población cada vez está más envejecida, cada vez habrá más necesidades, y tenemos que mirar un poco al norte de Europa, en el cual, en lugar de basarlo todo en la residencialización, pues va en un sistema más flexible, en el cual la atención es más personalizada, está más cercana al entorno. Y entonces ir cambiar, digamos, de modelo. Esto en su día lo vieron bien, pero no llegaron a materializar nada. Entonces, ahora, por fin, parece que apuntan por ese camino. Nosotros recientemente presentamos otra iniciativa en este sentido, que se llama Visión, que es una visión de para los próximos años, que va a mejorar la calidad de esos servicios sociales, ¿no? Y, por tanto, nos parece interesante... Pero lo que pedimos es eso, que se haga entre todas, o sea, que se reciban las aportaciones de todos los grupos. Y luego hay cuestiones también que no pueden esperar más para solucionarse, que es también nosotros vamos a presentar una norma foral, hemos presentado, ¿no?, para solucionar el tema de las concertaciones. No puede ser que todas las trabajadoras de las residencias privadas sigan sin convenio cobrando menos de 1.000 euros cuando sus compañeras de Vizcaya y Guipúzcoa están cobrando 500 euros más y que el gobierno foral mire para otro lado. Entonces, hay muchas cuestiones a resolver y a mejorar en los servicios sociales.
Ese es un conflicto, el de las residencias privadas, que parece que está olvidado, que están ahí, que sí, hacen sus huelgas y que nadie se preocupa.
Exactamente, no se preocupan y parece, claro, como es un sector feminizado, en muchos de los casos son personas también... que no están organizadas, digamos, como en otros colectivos, pues parece que no ocurre nada. Pero ahí suelen estar, los miércoles suelen ir a las concentraciones. Y creo que en 6 años que no haya sido capaz el gobierno foral de arreglar, digamos, este conflicto, pues es decepcionante, ¿no? Creo que esto, si queremos servicios de calidad, hace falta también cuidar a las cuidadoras y cuidadores.
No ha tenido ninguna duda Eh. Bildu a la hora de suspender la gestión del gobierno foral en este Ecuador de la legislatura, esa nota que se pone siempre a mitad de mandato.
Sí, además creemos que... Yo tengo la suerte de que he conocido la anterior legislatura y esta, y creo que ha ido a peor. Yo veo... Creo que a veces se dice, se ve como una virtud, digamos, la mayoría absoluta. En este caso creo que le ha ido a peor. Es decir, la anterior legislatura no tenía esa mayoría absoluta y llegó a acuerdos con nuestro grupo, con Podemos, con otros grupos, y veíamos con un talante más abierto y, bueno, con algunas cuestiones que en las cuales estábamos de acuerdo, algunos proyectos. En esto, lo que vemos de legislatura, desde luego, bueno, es cierto que ha estado la pandemia, pero vemos un gobierno foral, falto de ambición, con tiques y con dejes, digamos, autoritarios, en el cual... cada vez va a una forma de gobernar más unilateral. Nos parece incoherente totalmente que una y otra vez repita la gobernanza y demás, y que en el día a día veamos cómo margina continuamente todas las propuestas que hacemos desde los grupos. Y luego vemos unas políticas cada vez más conservadoras. No sabemos que es un gobierno de coalición con el Partido Socialista. ¿Dónde está las políticas progresistas que debería de implicar o aportar el Partido Socialista? No las vemos, tampoco vemos, desde luego, en el tema soberanista tampoco vemos ningún avance, y realmente vemos a un... Además, fíjate, el otro día decía el Ramiro González, sus tres digamos, retos, que eran servicios sociales, que ya he dicho antes, que desde luego no va nada bien. Luego, de recuperación económica, que vemos un montón de problemas que ha habido en empresas y en diferentes colectivos durante esta pandemia, que tampoco han sabido resolver. Y luego, bueno, y entonces, en todo esto, o sea, siendo objetivamente, podemos decir que estamos peor, que desde luego que la hace, vamos a peor, y que desde luego vemos a un, además, a un gobierno con signos de agotamiento.
Lo del rodillo es un tópico de la oposición cuando el gobierno tiene mayoría absoluta, o realmente está funcionando el rodillo esta legislatura en las Juntas Generales.
Está funcionando, y no solo con los grupos de la oposición. O sea, recientemente ha ocurrido cosas que no habían ocurrido hasta ahora. Por ejemplo, que vengan unos representantes de Riviera Bizkaia a hablar del río Bayas a una comisión, y que veten en la mesa, ¿sabes? Que veten los grupos de PNV y PSOE, que veten esa comparecencia, o alguna otra que ha habido también, que la veten, ¿no? Entonces, en las formas incluso, ha habido una vuelta de tuerca de decir, bueno, aquí tenemos nosotros la mayoría absoluta y nosotros somos los que decidimos. En muchas mociones ha ocurrido lo mismo. Podíamos haber llegado a acuerdos en muchas mociones, en muchas cuestiones, y no se ha querido. Entonces nos parece que ahí están pecando de prepotencia, de arrogancia, y creo que es un error. Creo que es un error, porque, y más en una época difícil como esta, que es de pandemia, que deberíamos de estar todas y todos más unidos que antes, ¿no? Y debíamos de trabajar un poco entre todos. Luego nos dicen, la oposición hace aportaciones. Nosotros hemos hecho los últimos meses hasta 5 planes hemos presentado en positivo. Hasta 5. Claro, hacemos también crítica, hacemos también control. Pero bueno, eso está ahí.
¿Qué parte de responsabilidad tiene el gobierno de Ramiro González en ese aparente descontrol de peticiones para instalar parques solares en el territorio?
Pues tiene mucha. Porque se supone que Ramiro González es el diputado general, el que, y la diputación es el gobierno del territorio. Entonces no nos creemos que digan que no sabe nada, que miren para otro lado constantemente. Entonces está viendo, esto está dejando claro una falta de planificación, una falta de orden. Está, sabes que se ha iniciado la elaboración del nuevo PTS, que tardará 2 años. Entonces esto tiene una pinta de que, bueno, aquí, por la puerta de atrás, pues se quiere que diferentes multinacionales y empresas grandes vengan y pongan la mayor parte de parques eólicos en montes, en muchos, algunos de ellos con protección, como Renatura 2000, como Arcamo y Turrieta, que los propios técnicos de Diputación dicen que ahí no se puede poner un parque. Y luego estamos preocupados porque cada semana hay un nuevo proyecto de grandes, además, de 80, 100 hectáreas en tierras de gran valor agrícola, fértiles, y en los cuales, además, se le está, digamos, echando a los caballos, digamos, a los pueblos, a los concejos, y esto no puede ser. Y que nos diga el diputado general que no sabe nada o que está orgulloso de que todos los proyectos vengan a Araba, esto tampoco es serio. O sea, no es normal que por ejemplo, en Vizcaya y Guipúzcoa, pues que no haya ni un solo proyecto, ni de eólicas, ni de fotovoltaicas, que todos lleguen a Araba. Y entonces nos parece que hay como una sensación, o alguien ha planificado que Araba, como es la mayoría zona agrícola, como viven pocos, como hay pueblos y tal pequeños, pues venga, vamos a llenarlo de eólicos, de fotovoltaicos. Por supuesto que hace falta apostar por las renovables. Nosotros hemos presentado recientemente el plan Cero Carbono 2050, es decir, tenemos que ir hacia la descarbonización del territorio, pero tenemos que hacerlo con cabeza. Tenemos que apostar por la energía distribuida, tenemos que apostar por, nosotros planteamos para el 2030 que el 50% de las cubiertas del territorio haya placas fotovoltaicas, por ejemplo, y tenemos que apostar por el ahorro y por la eficiencia energética, y luego, pues bueno, si hay que hacer, aparte de eso, en otros sitios hay que hacer, pues hay que poner eólicos o fotovoltaicos, hacerlo con el mayor consenso político y social posible.
Además, han sido ustedes visionarios, porque esa es la fecha que también ha propuesto la Unión Europea para que se dejen de vender coches de combustión. ¿Esto se lo llevan preparando tiempo ustedes o ha sido casualidad?
No, bueno, es que esto ya, hay otros países que están bastante más adelantados. Nosotros, en la anterior legislatura, le decíamos constantemente al gobierno federal, oiga, que ustedes están en la cola de Europa con las renovables. Es que durante 10 años no se avanzó absolutamente nada, estábamos en el 7%, cuando había otros países como Alemania y demás que se habían puesto las pilas hace tiempo. Y aquí seguíamos hablando de fracking y hablando de que el futuro es el gas. Pero por favor. Entonces, nosotros les decimos, bueno, bienvenidos ahora a las renovables, pero está claro que, vuelvo a decir, cuando hacemos esas críticas a cómo se está haciendo, que no se puede hacer peor las cosas, lo que estamos no estamos diciendo que no hay que hacer nada, al revés, que hay que ponerse las pilas. Pero vamos a hacerlo como país y vamos a hacerlo bien. Y creemos que, desde luego, el gobierno vasco en este tema ha estado ha hecho las cosas mal desde hace años ya. Y parece además que siempre hay como están como a servicio de dos grandes empresas, de empresas grandes, pues que parece que es una constante de este gobierno vasco, ¿no?
Estando el gobierno vasco detrás de esos proyectos de construcción de cuatro nuevos parques eólicos en Álava, ¿cree usted que la Diputación le va a allanar en cierta medida el camino?
Lo está haciendo. Bueno, además, según mis cuentas ya son siete parques, o sea, son cinco de Aixa Indar, que es el EVE con
Iberdrola.
Con Iberdrola, que por cierto está imputado por el tema Villarejo, y hay otros tres privados, o sea, ya son ocho, y luego otros dos en la Muga, con la zona de la Sierra Sálvada y demás. Entonces, constantemente, lo único que está diciendo el señor Ramiro González es que está orgulloso de que vengan todos los parques a Araba. Nos parece un poco patético, la verdad.
¿Se está a tiempo de recuperar el Valle de Ayala, su tejido industrial?
Ahí también, como te decía antes, que se ha tardado mucho y que no se han hecho los deberes, en este caso ocurre lo mismo. O sea, Ayala lleva años olvidada, y cuando ya había claros signos de colapso, de depresión, digamos, económica, se tenían que haber tomado las medidas hace ya 15 años, 20 años, no se han hecho. Bueno, entonces hace falta una transición en lo industrial y hace falta apostar por... nosotros presentamos la semana pasada una propuesta de siete, que lo hemos trabajado con la gente de allá, ¿no? Para ese plan que hay de 24, con el gobierno de 24 millones, siete propuestas concretas que van por recuperar el tejido industrial de la zona, que está muy deteriorado, por apostar por transiciones energéticas e industriales, aprovechar, por ejemplo, el tema de... Hay fábricas allá, pues, de fundiciones, aprovechar ese calor a nivel energético, el apostar por turismo, un turismo sostenible, temas relacionados también con una cocina central. Es decir, completar, digamos, la línea del Nervión. Bueno, son propuestas en positivo y entendemos que sí que hay que ponerse, que necesita esta comarca, necesita un empujón, y también hacerlo, y pedimos en esto también que se haga también con la comarca, con las personas de la comarca, y el gobierno ha optado por contratarlo con una empresa privada, ya veremos lo que da, pero nos parece que también no es la mejor forma de hacer un plan comarcal. Se tiene que hacer de forma endógena, sobre todo con la gente de la zona.
Hace una semana aproximadamente, la nueva mesa política de Civil de Unaraba, en la que está usted, celebró su primera reunión. ¿Sensaciones? ¿Este es el equipo que va a preparar las próximas elecciones?
Pues las sensaciones son muy buenas, porque además ha entrado gente nueva, entrado gente joven, hay representación de todas las cuadrillas, y lo que estamos viendo, y eso yo lo he visto en estos años, ¿no? Que digamos, en algunas comarcas, digamos, pues teníamos menos presencia, y cada vez estamos teniendo en todas las comarcas alavesas cada vez más presencia, y esto es un hecho. Estamos gobernando en 11 ayuntamientos, en otros dos estamos gobernando, están haciendo un montón de cosas, de proyectos diariamente, y yo veo una H. Bildu cada vez más fuerte. Y desde luego muy preparada para las próximas citas.
En dos años tenemos elecciones. Dura poco la calma, ¿no?
Sí. Sí, bueno, la verdad es que ha habido un periodo. Es bueno tener un periodo sin elecciones, porque te hace reflexionar, te hace pensar. Y bueno, pues pronto pues entraremos en esa vorágine, digamos, electoral. Pero bueno, yo creo que lo importante no es esa campaña, sino el hacer durante esos cuatro años, pues hacer cosas, trabajar, y yo creo que eso los ciudadanos y ciudadanas lo ven, ¿no?
El domingo creo que le vamos a ver frente a la Catedral Nueva de Vitoria. Explíquenos por qué.
Bueno, es 18 de julio, una fecha emblemática. Entendemos que todavía hay un deber ahí, que es la justicia. La justicia no ha llegado. Es decir, todavía, pues bueno, hablamos de verdad, de recuerdo, pero el tema de la justicia no ha llegado con las víctimas del franquismo, y además había una propuesta en Juntas Generales y en Diputación, que teníamos un acuerdo con hicimos un trabajo, una oficina de víctimas del franquismo, que lo que queríamos era hacer una querella, digamos, una querella como Diputaciones Juntas Generales, y ahora, pues bueno, el Gobierno Foral se ha echado para atrás, no ha querido presentar de momento esa querella. Nos parece que tenemos, hay que seguir reivindicando que hay que hacer, que se necesita, junto con la verdad y la reparación, hace falta que se haga justicia, que se reconozcan los crímenes del franquismo.
Quique Fernández de Pinedo, portavoz de H. Bildu en las Juntas Generales de Álava. Gracias, como siempre, por atender la invitación de Radio Vitoria. Mañana creo que último pleno y vacaciones, al menos en las Juntas.
Por lo menos en Juntas, sí. Sí, ya, bueno, todos necesitamos vacaciones, sí.
Que tenga un buen verano. Gracias,
vale. Agur. Gracias.